I know every operating system like the back of my hand.
In my current role, I
have 5 years of experience and have worked with several people from your company. I've been recognized for my passion. My team is everything.
LinkedIn delivers candidates who rise above the rest. With an up-to-date view into shared connections, skills, and interests you won't find anywhere else. See why 86% of small businesses who post a job on LinkedIn get a qualified candidate within a day. Post a job for free at linkedin.com/achieve. LinkedIn, your next great hire is here.
Make your next move with American Express Business Platinum. Earn 5 times membership rewards points on flights and prepaid hotels booked on AmexTravel.com. And with a welcome offer of 150,000 points after you spend $20,000 on purchases on the card within your first 3 months of membership, your business can soar to new heights. Terms apply. Learn more at AmericanExpress.com/business-platinum. Amex Business Platinum. Built for business by American Express.
Habla, el podcast de Britney Chuso Jones que no ganará un ídolo por tercer año consecutivo.
Bueno, eso será tu opinión.
No.
Porque Chuso ya ha movido hilos, ha hablado con Dulceida.
Efectivamente.
Y le ha dicho, a cambio de tu hijo, dame un ídolo. Y aquí estamos. Yo soy Ana Brito del show de Britney.
Yo soy Paca del Palmar, región de Murcia, el Palmar, de donde es Carlitos Alcaraz, gran tenista, mejor persona. ¡Vamos a por ello!
No ha conocido a Alcaraz en su vida.
Sí, su padre me daba a mí clases de tenis bonita.
Claro.
Porque yo soy la alberca del pueblo al lado. Talento, sí, talento sí. Unos kilómetros,
junta,
o sea,
se
que
junta.
Se junta.
Sí, 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 sí.
Ana, traigo un poco se habla.
A ver.
De verdad creo que es uno de los mejores poco se habla que voy a traer en la historia
de este podcast.
De la comunicación de este país.
¡Ah, wow! O sea, baja, ¿cómo es? Sube, ¿cómo era? Baja modesto que sube Chuso.
Ahí estamos. Y es que oficialmente tenemos fechas de la gira de Poco Se Habla.
¡Nos vamos de gira! ¡Nos vamos de gira! ¡Nos vamos de gira!
Así que ya están las entradas disponibles. En nuestras redes sociales podéis ver toda la información, en las redes sociales de Poco Se Habla.
Eso es, queremos sold out en todas las ciudades.
Y vamos a anunciar las fechas. 25 de octubre.
Bilbao.
14 de noviembre.
Barcelona.
16 de noviembre.
Murcia.
Vamos a esa Murcia. 29 de noviembre.
Valencia.
Y 12 de diciembre.
¡Madrid!
¡Vamos! ¡Que nos vamos de gira!
¡Ojo, ojo, ojo! Yo quiero decir que en el caso de que hagamos sold out, puede que a lo mejor...
¿Qué?
Ampliemos ciudades y fechas.
¡Vamos! ¡Se lo acaba de inventar!
¡Me lo he inventado, pero es súper creíble!
Solo digo que os preparéis para muchas sorpresas y momentos inolvidables. Esto es lo único que se dice.
Sí, se dice, pero va a pasar.
No, pero vamos a liar...
Heavy. No cuentes
se
más.
Se vienen cositas.
¿No? Sí. Arroba policía. Y ahora, bienvenidos a...
¡Y mi corbata!
News by N26. El informativo que te da la felicidad que el dinero no puede comprar.
Poco Se Habla estrena su nuevo pack regalo Destino Divino, vino más pepino. En esta caja incluimos un pepino holandés XL coronado con escamas de ajo, una botella de vino tinto con uvas exprimidas por nuestros pies y una noche en la nueva condomina.
Se comienzan a avistar las primeras gambas a las orillas de playas españolas y no son de Huelva, sino de Liverpool, Londres, Oxford y, en definitiva, Guilandia.
Ana Brito se convierte en hija predilecta de Italia por su gusto en la reinvención de los panes de la nonna. ¿Cómo te sientes?
Piacere, putanesca. Apero le spritz. Grazie, grazie a tutti, bellissime italiane per le romani. Capisci o no? Vaffanculo!
Los panes de la nonna molto bene, pero i pasti del banchi de la nonna Brito...
Nosotros tenemos la herencia de la nona a buen recaudo en la conta de ahora de N26. Molto interés, contas conjuntas, ¿no entiendes? Ah, porque hablo ruso de repente, perdón. Anda y cógete el cookie, Dinchi. Poco se habla N26. y ábrate una conta.
20 euros por abrir la conta. Much cost, bellísimo en 26.
Y hasta aquí las noticias de News by N26.
Oye, un momento. ¿Qué? Vamos a decir bien el código para que la gente se entere.
Es verdad, perdón.
Poco se habla N26. N26. Te dan 20 euracos por abrirte la cuenta, sí, con nuestro código.
Y desde aquí perdón a cualquier italiano que se haya sentido ofendido por mi acento.
Que los amamos y nos encanta la pasta y la pizza.
Sí, e Italia sobre todo. También. Y hasta aquí ponte otra vez en formato informativo. Y hasta aquí las noticias de News by N26. El informativo que te da la felicidad que el dinero no puede comprar. Que pasen un buen día con su dinero en armonía.
¡Bravo!
Yeah, ¡bravísimo!
Bueno, y hoy tenemos una invitada de verdad, que es que llevábamos mucho tiempo
queriendo que viniese.
Efectivamente, pero es que está tan ajetreada.
Es que es VIP.
Efectivamente, es VIP celeb. Ella es 360, porque además de actriz y cantante, también es escritora y una de las influencers más conocidas de nuestro país.
Su trabajo en series como Veneno o el lanzamiento de temazos como Reinas la han convertido en un referente del show business y un icono total del colectivo LGTBIQ+.
Llegando incluso a ganar un premio Ondas en el año 2020. ¡Un aplauso para
Jenny!
Por fin te tenemos aquí.
Ay, qué raro. Mira, dijimos de vernos en hace 2 años.
Pues hace ya 3 temporadas.
Claro,
tres temporadas.
Lo de Spotify fue, creo.
Es verdad, sí. Pero qué memoria más prodigiosa.
Sí, porque me acuerdo que llevaba yo un look horroroso y pensé, ay, qué horror. Y me he acordado que era ese look.
Pero es que no paras. Es verdad.
Es que yo siempre suelo llegar, o sea, hasta para nacerme tomé mi tiempo.
¿Qué significa eso? ¿Por qué?
Pues que tengo que ir ya cuando me preparo mentalmente a los sitios. Soy un poco lenta.
Yo me acuerdo en una fiesta de los 40, ¿te acuerdas la fiesta que fuimos de los 40?
Ah, sí. Ay, es verdad que le dijimos, queremos que
sí,
vengas.
Sí, y eso fue hace también 2 años.
Sí, literal. Y luego de ahí había una fiesta, pero no íbamos a ir a la fiesta porque no queríamos ir.
Yo no fui,
no,
tampoco.
Nosotros tampoco, pero creo que fue a nosotros porque no nos invitaron, creo.
Ah.
¿No?
A mí sí.
Las dos Españas. Siempre hay dos Españas.
Oye, Yedek, ¿que ha venido a presentarnos?
Yo, todo y nada.
Todo y nada.
Sí. Esto es una serie Mujeres que hice asesinas. En México, sí. Ya salió ahora en España, pero salió ya hace tiempo en México y en Estados Unidos y ahora está aquí.
¿Y has notado el boom de allí?
No.
¿No? Ay, qué sosos, ¿a quién hay que matar?
¿El boom de ahí en qué sentido?
Pues, por ejemplo, de repente que te incrementara la audiencia en México y Estados Unidos.
A ver, yo tengo una amiga que es artista que se llama Miss Nina y ella hace música y su público en Latinoamérica es enorme.
Ah, ya sé quién es, claro. Esta mujer.
Entonces, cuando yo empecé a hacer música, empecé con ella. Ah. Y eso me abrió mucha puerta en Latinoamérica, sobre todo en Chile, en México y en Argentina, que ella es argentina. O sea, que no noté como el incremento porque
ya la tenía.
Sí lo noté cuando hice Veneno, porque se hizo, o sea, se emitió
bueno,
en...
Tremenda serie.
También en Estados Unidos y Latinoamérica, entonces como que ya, yo creo que ya venía de ahí. O sea, no noté como...
Ya, sí que no ha sido un antes y un después porque ya lo tenías antes.
Claro, al principio... Fue como, al principio me refiero cuando empezó a conocerme gente por parte de Nina, ahí sí como que no, en plan de, hay gente del otro lado del charco que me sigue, en plan no tenía sentido.
Pero... ¿Y cómo ha sido prepararte el interpretar a Paula?
¿Cómo ha sido? Pues no hice ni casting, fue como...
Ah, ¿te cogieron a ti como
sí,
te queremos?
Tal cual, sí, y me leí el guión y dije, bueno, pues ya está, cogemos el avión y ya veo cómo lo hago allí.
¡Qué guay! Y,
sí, fue guay.
¿Y has grabado en el DF?
Sí, en DF. Llegué allí, claro, es que esto... No, bueno, sí lo voy a contar,
sí,
si ya ha pasado.
Cuéntalo.
Llegamos a México con mi equipo y tenemos pues al día siguiente una prueba de esta típica de foto, ahorita hace la de foto, de guión, para que conozcas a los demás actores, tal. Y yo me notaba... como muy, ay, como la naricilla así, digo, es que como hay alergia aquí seguro que eso, los ojos congestionados tal, y estamos, yo soy muy de dar besos, llego a dar besos, el vapor cogiéndoselo a la directora que en ese momento fumaba, y de repente llama por entonces mi novio, que ya no, gracias a Dios, llama...
Me ha encantado.
Un saludo.
Llama y dice que está en el hospital en urgencia porque tiene un COVID que no cabe en Madrid.
No.
Claro, y pensé, hostia, total, yo callada, muy mal, pero no digo, ¿qué hago ahora? Si es que me ha faltado comerme los morros con la directora.
Claro.
Y entonces, nada, nos ponían una muchacha que básicamente nos seguía a todos lados. Yo me sentía acosada, pero es como por hospitalidad, ¿no?
Sí, sí.
Y ella me observaba mucho. En plan, ¿pero te encuentras bien? Tal. Sí, sí, mi prueba ya salió negativa. No sé por qué. Sí, es la alergia. Tal. Bueno, pues al segundo o tercer día, de repente, estaban infectados casi todos los de esa sala. Y es porque llevé un COVID como el de F. Y tuvieron que cambiar al protagonista que iba a ser mi novio, a todos.
Así arrancó la serie.
Sí, me hicieron otra prueba, salió negativo. Y me encerraron en el Hilton durante, no sé si una semana o así.
¿De verdad?
En la habitación. Y aparte nos tenían separadas a mi repre, a mi maquilladora y a mí en diferentes plantas del Hilton y sin poder hacer nada. O sea, sí, se cagaron un poco en mí, la verdad.
Bueno, a ver, eso, la pandemia...
Así empezó la serie. Yo llevé el COVID a México.
Oye, no, pero es que no podías controlarlo. Era una...
No, ¿sabes? Lo sabías, que las pruebas habían salido negativas, ¿me entiendes? Entonces, claro, salió negativo, pero pensaba, pues no sé, a lo mejor...
Sí, a lo mejor eras inmune a las pruebas, pero no a la enfermedad. Ahí expandiendo. ¿Cómo se llamaba? Eso tenía un nombre. Cuando tú no tenías... No, en este caso sí tenías síntomas, pero cuando tú tenías síntomas...
Pero es que yo me notaba alergia nada más y tal, porque ya...
No.
Sí, portador, no sé cómo era, ¿sabéis
portador
lo que os digo?
Portador puede,
¿no?
ser, ¿no?
Que inmune. Tú no tenías...
Superinmune, no, dice no, Benja.
Claro, o sea, tú no tenías síntomas, pero tú eras un radiador de COVID.
A ver, a mí ahí ya me habían vacunado las dos veces, entonces... No, claro, yo notaba como un hormigueo y una chus, pero no notaba...
Una chus. ¿Y cómo es grabar en México versus eso te
iba
España?
Eso te iba a preguntar yo también. ¿Cómo es el show business?
En México, primero que es como... Yo sentía que estábamos en Hollywood, porque tienes como... O sea, la gente es súper amable, todo el mundo está a tu disposición, en el buen sentido. Los equipos son grandes.
Encima con Televisa, ¿no? Que allí es como...
Televisa, sí. Y justo era con ViX Plus, entonces como... Que no era... Supongo que Televisa, al ser más novela, es todo más...
Sí.
Quizá menos serio, pero como que era una serie. Para mí es una novela, pero para ellos es una serie. En el buen sentido, que
sí,
nosotros
sí,
estamos
sí,
acostumbrados
sí, claro.
a la ficción española. Y nada, grabar allí, lo que sí era, el ritmo era muy fuerte, porque terminabas de grabar una escena y a la siguiente, o sea, una escena y ya tenías puesta la ropa preparada para grabar la siguiente. Entonces tú haces tiempos temporales, a lo mejor estás grabando una pelea y luego grabas cómo te conociste con esa persona, no sé qué. Y en un día, a lo mejor hacíamos como 10 secuencias. Y en España a lo mejor haces 3, creo, así.
O sea, que iba todo como súper artístico.
Era demasiado, sí. Entonces yo notaba como que a veces era como, uff, ¿cómo me meto aquí? ¿Sabes? Porque
ya.
Sí, no por el guión, sino porque tienes que meterte en una historia. Y hay veces que era como, pa, pa, pa. Pero muy bien. También eso molaba porque no te permitía tanto desconectarte, estar en un camerino así esperando a que te llamasen, ya. ¿Sabes?
¿Cuánto tiempo estuviste en total?
¿Grabando? Pues no lo sé, lo grabamos rápido, yo creo. Pero me sorprendió mucho que me contaron, porque los productores de esta serie fueron los mismos de Rebelde, de la serie.
¡Ah, qué fuerte!
Sí. O sea, que están forrados.
Hombre, claro.
Claro,
claro que están forrados.
¿Y pagan bien en México?
No voy a hablar de eso.
No
hablo de dinero.
No tienes que decir lo
pero
que te
no
han pagado.
¿Pero no recomiendas que vayamos a México?
Efectivamente.
Luego hablamos de eso.
Bien.
El caso es que... me contaron, que me llamó mucho la atención, que en Rebelde y en la mayoría de las novelas van con pinganillo, porque graban tantas secuencias al día. Lo mío para ellos era light, o sea, 9 o 10 al día era nada.
¿Pinganillo no, te refieres porque les van con...?
Porque
van...
a lo mejor se graban 30 al día, chuso.
¿Y les van ¿qué? Ladrando el
claro,
guión?
Entonces Anaí de repente te dice, porque se lo está diciendo, ¿entiendes?
¡Qué fuerte!
No sí. mames, pues me encantaría hacer una novela mexicana y que me lo estuvieran diciendo.
Con pinganillo, muy fuerte.
¡Qué fuerte!
Sí, sí.
Ay,
sí.
Es que a mí me encanta México. Yo creo que en otra vida fui mexicana o algo así.
A mí me encanta México también.
A mí me gusta México, pero es que cuando he estado ha sido para promocionar la serie o para grabarla.
Que no lo has vivido como...
Sí, lo he vivido los descansos, pero pues, lo que he vivido es hincharme a comer, irme a un par de fiestas y ya está.
Tampoco he vivido... Uy, a mí en México me encanta y todos amigos en México.
¿El DF?
Bueno, yo no estoy en el DF. Tengo que
pues
ir. Lo tengo pendiente, lo tengo pendiente. Yo he estado más en la zona de la costa.
Yo solo en el DF.
Tú solo has estado en Hotel School.
¿Quién?
Este.
Ah, claro.
Con sus margaritas y sus cosas, claro.
Pero he vivido lo que es la costa. Tulum, las ruinas de Tulum.
Toda la costa.
El Tulum.
El Tulum auténtico. El Tulum auténtico.
No lo de ahora.
Yo quiero
con
ir.
Con las hippie parties.
Hippie party. Hippie no me gusta. Me
es hippie, hippie chic.
Yo ya hippie veo una chic persona que se hace un cigarro de liar y digo, uff.
Sí, pero ¿por qué?
No sé, me parece tan poco estético, ¿qué? ¿No? Es como, no sé. ¿Quién fuma aquí de liar?
Ella.
Es que, ¿ves? Mira, pero mírala. Le pega, ¿ves? Su arito, su septum, ¿entiendes?
Claro.
¿No?
¿Tú eres más de los Vogue?
Yo ya no fumo, pero yo era de fumarme mi Marlboro Gold. Ahora llevo 3 meses sin fumar.
¿Y qué tal?
Yo fumaba lo que le fumaba Carrie Bradshaw. Pues mira, me hubiera fumado un piti este finde como
no te lo fumes, yo llevo 4 años sin fumar. Uf. Y es lo mejor que he hecho en mi vida, de verdad.
Lo he dejado sin pastillas ni nada, ¿eh?
¿De la noche a la mañana? No, progresivamente.
Me pillé este virus que se pilló todo el mundo en diciembre, enero.
Ah, sí, bueno,
es
en un resfriado ahí decía, no tengo ganas de fumar. Entonces aproveché y ya seguí. ¿Que he tenido ganas? Sí, pero bueno, ya está, me he aguantado.
Muy bien.
Estamos, un aplauso.
Sí. Importante, todo el mundo que esté fumando
que lo deje
y se lo quiera dejar, se puede.
Que lo deje.
Claro.
Sí, se puede.
Sí, se puede.
Pero ahora estoy pensando, ¿y si de repente, porque yo salgo muy poco de fiesta, a lo mejor salgo una vez cada 2 meses?
No lo hagas.
¿Y si me hago social de esto?
No vas a
fumadora
poder.
Social.
No vas
yo,
a poder.
Que soy fumadora social, te
tú
digo.
Me recomiendas que sí, ¿no?
Pero es que yo nunca he sido fumadora. O sea, entonces, como nunca he sido fumadora, yo perfectamente puedo fumarme. Bueno, ya cigarros no tanto, pero por ejemplo un vapor y luego no fumar en un año.
Yo empecé siendo social, acabé siendo fumadora y ahora no lo soy, pero...
Es que
yo empecé siendo fumador. Yo el primer día que me fumé un cigarro, me fumé 20.
¡Ah! ¿Qué
dices? Te lo juro, con 15 años me compré un paquete y me lo fumé en una noche.
¿Para hacerte el chulo?
Para hacerme el chulo.
Bueno, pues como empieza todo el mundo.
Tenía 15 años, me compré un paquete de fiesta y de repente me lo fumé esa noche y dije,
yo empecé ya mayor, ¿eh?
¿Así? ¿Con cuánto?
Pues no me gusta hablar de mi edad, pero empezaría con 27.
Creo que tú y yo tenemos la misma edad.
Ah, sí, ¿cuál es?
Del 89.
¿Qué?
Y una mierda, soy del 92.
¡Hoy!
O sea, me voy del podcast, me estás insultando.
No lo digo.
Oye,
no lo
que
digo
son
por
dos,
el físico,
son 3 años y que te hubiera dicho como te
pensaba
¿sabes?
Que lo había leído.
Perdona, 3 años son 3 años, no es lo mismo cumplir 32
pero
que
si
45.
Estás estupenda. Yo no voy a cumplir 45.
Ya, pero bueno.
Nunca, porque te vas a morir antes.
Dice del 89 y ya es como que pareces muy viejo, ¿sabes?
Oh, oye, Chuso,
pero
Chuso.
Si tengo 35
pues no sabes
años,
todo el Botox que
favor.
Se pone. No sabes todo el Botox que se pone.
¿Qué Botox? Mira, si mira mi frente, no puedo arrugar. Tiene.
Bueno, el ácido, no ¿qué te ponías tú el ácido? ¿No? ¿Algo? ¿Qué era?
¿Yo me pongo?
El salmón.
¿Qué
el
salmón?
El semen del salmón.
Ah, eso, todo eso sí lo he hecho yo.
¿Ah, sí? ¿Y lo notas?
Bueno, mírame.
¿Cómo un momento? ¿Te has puesto semen de salmón en la cara?
Sí.
¿Y qué beneficios tiene?
Pues te la deja jugosa, estirada.
¿Pero eso qué? ¿Te lo echas en plan modo crema?
No, es un tratamiento que te hacen. Estás como 30 minutos o así.
¿Pero y le dan una pajuela al salmón o cómo
sí,
se sale?
No lo sé. No he entrado en detalle, pero pensé, a ver, si me como el sushi, ¿qué más da que sea semen de salmón?
Claro.
Bueno, a ver, ya.
No, mira, un cigarro, todo lo que llevará adentro.
Efectivamente.
Caca. Es mejor el semen de salmón.
Totalmente.
A mí me encanta cuando la gente, a lo mejor un fumador o alguien que, yo qué sé, que se droga o tal, ¿cómo te pones botox o ácido? Si eso es malísimo, dices tú.
Pero si,
si te estás fumando un paquete diario, ¿qué
sí,
me estás contando?
Sí, o te has metido 4 rayas. Yo he contado que el otro día tuve una boda y que me encantó porque de repente abrieron el bolso y eso era, pero un laboratorio.
Bueno, me lo acaba de contar ahora mismo, yo flipando.
Escúchame, para mí lo raro, o sea, el otro día fui a un sitio también, no voy a especificar porque la gente que me conoce sabe dónde fui.
Puedes decir iniciales si quieres, aquí son
sí,
muy
igual.
De iniciales.
Fui y llegué a las 8 de la tarde y ya estaban puestos de mefe.
Que es mefe.
Claro, como
¿vas
yo...
a hacer la típica broma de la meto por el S o algo así?
No, yo no soy como Chuso, yo ese humor no lo... ese humor no lo...
A ver, ¿y qué es mefe? ¿Qué es mefe?
Claro, eso me pasó a mí. Yo la droga la tomaba hace 5 años, entonces se ve que las cosas evolucionan mucho,
¿y
muy rápido.
Mefe?
Pues no lo sabía, ¿no? Entonces le pregunto, pero, claro, estaba en un mood que yo decía, no esto qué, ¿eh? Y le pregunté, ¿qué vais? Porque no, la coca va más así, ¿no? Y me dijeron que estaban de mefe, digo, ¿pero qué es el mefe? Entonces me dijeron que era... como que te activaba un poco así, como lo de la coca que te activa, pero el mece como que te hace la cosilla esa del MDMA, ¿sabes?
Es que es el
MDMA. O sea, es una...
como, es,
joder,
como lo que te pone así, contenta, cachonda.
¿M?
¿El M?
¿Qué M?
Como cristal, M, M.
Como cristal, M, tal. Sí. Entonces, a las 8 de la tarde
deja,
ya
es que
estaban...
Murcia no se debe practicar el
M. No sé lo que es el MDMA.
De Murcia, M de Murcia. Y ya estaban...
M de o sea, McDonald's.
Exacto. También. A las 8:30 estaban ya flotando, claro. Y era una cena, pero nadie estaba cenando. ¿Entiendes? Claro, claro. No tenían hambre.
Pero estaban, estaban todos cachondos rollo como en el...
No, estaban...
Como el...
Salsa.
Floating.
O sea, yo pensaba que eran los cócteles, pero era el MF, el MEF... La mefe.
Me encanta porque, o sea, el no hemos estado, como siempre, todo
íbamos
mal.
Íbamos a hablar de la depresión, pero puestos a hablar de algo, pues de la droga.
Mira, la depresión a la gente le da después de la droga. Luego los días de bajona se muere una.
¿Es verdad?
Sí, sí,
sí, sí. Te da un bajón.
Porque eso te da un subidón que luego pagas con creces. Vamos a cambiar de tema, ¿no?
Claro.
Pues no. Mira, pues estamos con la depresión.
De cómo se hace una buena tortilla de patata, ¿no?
¿Cómo se hace una buena raya?
Le preguntamos a Georgina. Pero espera, porque yo tengo apuntado, que yo no sé lo que es, pero quiero que me lo expliques, que tienes o has tenido trastorno límite de la personalidad, que sí, yo no sé lo que es.
Tengo.
¿Qué es?
El TLP es un, a ver, así muy básico.
No, básico, si no quieres.
No, porque no me apetece, pero bueno, como que si vale. Buscas, le pregunto al ChatGPT, dime los síntomas del TLP y te lo explica. A rasgos generales es que tu cerebro no produce, o sea, si la dopamina y todas esas cosas, la serotonina, todo eso, vuestro cerebro lo hace así, el mío lo hace así.
Ah, en plan, por picos.
Claro, entonces lo que yo tomo es una medicación que me tiene como...
Estable.
Vale. ¿Y cómo te entonces diste cuenta? La emoción no tiene el poder sobre mí como antes me pasaba, sino yo sobre la emoción. O sea, lo controlo. Igualmente la medicación, como decía mi psiquiatra, es una muleta, pero el trabajo tienes que hacerlo tú. Yo llevo en terapia 9 años, tal, o sea, que me lo tomo muy en serio, pero es cierto que medicada llevo 2.
¿Y cómo te diste cuenta?
Pues porque en mi vida pasaron momentos que fueron detonantes que no lo gestionaba de una manera normal. ¿Me entiendes?
Como que a lo mejor muy sí, exagerada, ¿no? O
tampoco
como...
quiero hablar de esto, vale, la verdad.
Pues vale, hablamos de...
De droga.
Get your mother loving ears on because your big time radio DJ's got news. PayPal lets you choose how you want to pay for all the stuff. With PayPal, I can pay in-store, pay online, or pay over time. What's that? You want this translated into song? I hope you're sitting down. You can pay your own way. You keep those ears on, you hear? Don't just pay, baby. PayPal.
Learn more at paypal.com.
The Glycerin 22 is built to unlock that run forever feeling. Optimized for soft landings and powerful toe-offs at every point of every step. How? 2 types of nitrogen-infused cushioning, seamlessly tuned into one experience. Softness has never been this powerful. Let's run there. Learn more at brooksrunning.com.
O sea, no me quiero meter mucho en cómo me di cuenta o qué me pasó, vale, tal, no, porque no, son no, cosas no, muy delicadas, no, ¿sabes? No, en plan, no, cualquier persona que tenga TLP o haya pasado por eso o tenga una persona cerca con TLP entenderá que no quiero hablar de ello.
Sí, que es algo mucho más profundo y que no es para...
Bueno, es serio y es complicado, sobre todo también para gente que tienes alrededor en algún
claro,
momento.
Claro, porque no sabe a lo mejor cómo gestionarlo.
Claro, porque no, claro, eso es una bomba.
Y, por ejemplo, ¿crees que...? Bueno, voy a volver un poco al tema de antes, ¿vale? Que
¿la droga?
Gusta, sí. Yo tengo la teoría, no justificada porque no lo sé, pero me pega... como que en ambientes del sector audiovisual, en concreto, cine, producción de cine y serie, y famoseo, faranduleo, hay mucha droga.
Hay mucha droga en todo.
Eso es lo que iba a decir yo.
Porque
yo creo que está en todos lados.
Yo tengo amigos que trabajan en talleres de coches, que se meten hasta el culo y por la mañana ya van puestos. He tenido trabajos normales en las que mi jefe o los gerentes de los sitios iban puestos y ahora se meten los actores y luego... O sea,
que no es del sector.
He ido hasta un banco y una sabe y el del banco estaba hasta el culo. Me refiero, creo que se asocia mucho a nuestro sector,
a la farándula,
sí, pero lo que se asocia es a, o sea, no es nuestro sector, es en todos lados.
Yo es que creo que yo no me doy cuenta cuando la gente va drogada, a menos que sea muy
yo
evidente.
Tampoco.
Yo sí.
Yo no.
Te lo puedo ver hasta en la piel. Yo sé
¿Ah,
cuando...
sí?
¿En serio?
Por ejemplo, sí. ¿Yo tengo pinta de drogada?
No.
¿Y yo?
No. y tú saliste corriendo.
Me hubiera encantado que en alguno de los dos hubiera dicho, un poco sí, ¿eh?
No.
Te imaginas, claro, un poquito.
No, pero es que hay, por ejemplo, que con el tema de las drogas me han inculcado tanto miedo de pequeño, mis padres,
¿tipo
que es real el miedo que le tengo a día de hoy? O sea, el miedo que me inculcaron lo sigo teniendo.
Hombre, es que es peligroso.
Es más, yo hasta hace unos años, cuando veía o me decían esa persona va a drogar, le tenía como miedo. Y ahora ya lo he perdido. Pero hasta ese nivel era como, hostia, que va drogado.
Pero...
Y después te das cuenta y dices, pues nada, pues que vaya drogado. A mí me da igual mientras no, o sea, no pasa nada.
O sea, a mí me...
Que cada
yo,
uno haga lo que
no
le dé
tengo,
la gana.
Yo no le tengo
sí,
miedo
bueno,
a lo que
cada
pasa.
Uno haga lo que le dé la gana, pero si tienen un problema, pues que se lo miren un
eso,
poco.
Eso, por supuesto, tienes que siempre...
Vivir así es una putada.
Ya.
Otra vez, claro. Para ti y para el resto también.
Totalmente, totalmente.
Yo no le tengo miedo, lo que pasa es que creo que...
Pero no juzgo, ¿eh? Cada uno también como...
Efectivamente, no, yo sí, digo sí. Cada uno...
Yo creo que si me drogara, creo que sería súper adicta, entonces no me drogo. Sería la típica de a que no hay huevos, a pum, muerta, ¿sabes? Ah, mira, una cuarta planta, hagamos balconing. Y yo
una
la primera que
nueva,
se tira.
Y tú probándola,
claro,
¿no?
O sea, no, yo sería la... Yo creo que con el efecto de la droga me atrevería a hacer cosas que acabarían en desgracia.
Pues porque no nos atrevemos a cambiar de tema. ¿No? Porque quizás esto acabe en desgracia a nivel cancelación.
¿Tú crees que nos cancelarán? No hemos dicho nada malo.
Me han llegado a cancelar por decir buenos días y que fuera por la tarde. Entonces vamos a seguir.
No, aquí no estamos hablando.
¿Pero tú has sufrido
mucho
cancellation?
Sí.
Sí, pero ¿de la industria o de la followers o de qué?
¿Cómo se nota que no se preparan las entrevistas?
Sí. Bueno, él tampoco.
O que no consume mucho internet. Porque
eso tampoco.
Yo sé que ya
yo
vivido,
creo que
tú has vivido momentos con Dani Mateo, con Soy una pringada, con...
Con sí, Cindy Takanashi, con todos. O sea, me han cancelado hasta por respirar.
Pero fíjate. ¿Pero quién te ha cancelado? ¿Esa
pues
gente?
La gente.
La
industria también, pero de forma más... menos directa, ¿no? Lo típico que se te caen en trabajos, pero es no, que es que no vamos a contar con ellas, porque tal, las cosas así.
Pero porque tú eres muy transparente.
Cada vez menos. O sea, sí soy transparente, pero cada vez hablo menos. Cada vez... Uh-huh. Y chao. Porque luego te... Es verdad, cuando empecé siempre compartía mucho mi vida, todo, me daba igual todo. Pero con el tiempo me fui dando cuenta que eso al final es como afilar un cuchillo para que luego te lo claven.
Total.
Entonces fui como diciendo chao. Y ahora cada vez comparto menos cosas. Cosas de curro. Una amiga mía me dijo, comparte contenido porque la gente ya te ve que, o sea, va a pensar que solo quieres ser guapa y ya. Y le dije que solo quiero ser guapa y ya.
Claro,
porque
sí, para no te compensa el otro.
No, o luego voy a un podcast, como fui al de Laura Escanes también, entonces me cancelan los doctores porque estoy diciendo que en verdad el ácido hialurónico no se te va al 100% nunca de la cara. Pues digo, es que ya no voy a hablar ni de ácido, dejadme en paz, no quiero hablar de nada.
No, pero también te digo,
ni del gluten,
Cruci,
voy a hablar.
Pero si te cancela el médico, ¿a ti qué más te da? Te quiero decir.
No, pero
o sea,
que,
hay sectores
bueno,
que
pero de repente te metes en los sitios y estás en todos lados y todo el mundo hablando y criticando. Te dicen, no, demasiado. Por eso ya me callo más. Y por eso ahora me estoy arrepintiendo.
Ya de haber venido, poco sí. Se habla. Sí, no, sí. Pero no, nosotros no te van a cancelar.
Aquí no
espero.
Cancelan
no,
a nadie.
Ya me da igual, tampoco.
Aquí no se cancela
no,
nadie.
No, a mí me da igual.
Yo creo de todas formas que la cancelación es un poco subjetiva. O sea, a menos que te pase lo del trabajo, que es evidente, ¿no? O sea, decir, me invento, tenía tres opciones y se me han caído las tres por algo.
Pero yo viví una muy fuerte, que me llegaron a amenazar de muerte, que estábamos justo grabando la serie.
Esta.
Y que estábamos, sí, y que estábamos mi maquilladora, mi repre y yo llorando de la que se estaba liando y de lo que me estaban diciendo. Y yo tenía miedo de volver a España. Digo, que me van
serio?
A poner sí, muy heavy. Yo me acuerdo de ir por la calle y tener que ir a la farmacia y decir, uff, veremos.
Pero ¿y se puede saber qué fue esa cancelación? Que yo no lo...
Da igual.
Da igual.
También vale. Da igual.
Bueno.
Esa fue la que... Y creo que a raíz de ahí me rompió tanto eso que dije, ¿sabes qué? Da igual. Y ya. Nunca, o sea, no me ha vuelto a afectar así.
Es que también pienso en estos casos que tenemos que hacer todos un trabajo interior de que nos dé igual la opinión de los demás y sobre todo la cancelación de los demás, porque es que en toda la final es que no puedes abrir la boca.
No puedes gustarle a todo el mundo y eso está bien. A mí me da igual si te gusto, si no te gusto, si crees que canto bien, mal, que actúo bien, mal, si te gusta mi físico, es que me da igual. Pero yo no voy por la calle amenazando a la gente de muerte ni diciéndole...
Es que eso sí que tendría que ser cancelable.
Claro, ni insultándola. De
bueno,
gente
penales.
Que no soporto y ya está, pues simplemente dejo de seguir o hago así para abajo y ya está, ¿sabes? Entonces creo que eso sí que habría que controlarlo un poco.
Hombre, yo creo que las redes sociales, todas, cada cuenta que se abra debería estar asociada a un DNI para que en el caso de que a ti te hicieran un ataque, tú pudieras denunciar a una persona con nombres, apellidos y que no sea todo desde la...
El anonimato.
El anonimato total. Y aquí todos libres, ¿no? Vale, pues yo, tú eres libre de insultarme y de, en este caso, amenazarme más. Fenomenal, pues yo soy libre también de denunciarte a ti.
Sí, pero es que luego conozco casos de gente que va y denuncia, tampoco es que le hagan mucho caso.
Ya.
Entonces dices, ¿para qué? ¿Sabes? Yo me acuerdo una vez que me dijeron, si te encuentro por la calle, te daré ladrillazos en la cabeza hasta que te quedes muerta. O algo así, sí.
¿Pero
algo
así. Dicen eso?
O martillazo o ladrillazo. Y pensé, pues mira, María, un favor. Pues estoy tan agobiada este mes, ¿sabes? Y yo le pasé mi dirección. No, es broma lo de la dirección, no. Pero sí. A cosas muy heavy.
Yo, de todas formas, también creo que eso es a lo mejor porque estamos más expuestos de lo normal. Pero yo creo que la cancelación hasta cierto punto pierde su validez, porque como al día siguiente cancela a otra persona,
sí,
¿sabes?
No,
o sea, hoy eres tú, claro, hoy eres tú, y pasado es
y dura una semana así, y chao.
¿Tú crees que nos tocará?
Claro.
Ah, no, que cariño, a vosotros no.
Sí.
¿Por qué?
A ella sí, a ti no.
Estoy súper de acuerdo.
En algún punto seguro que... Yo no soy perfecto y seguro que
pero
algún
tú eres
día...
un osito de peluche.
Sí, sí,
si te equivocas, se te perdona, cariño.
Hombre, yo espero
con
que
tus
sí.
Chistes.
Yo espero, sí. No, pero yo espero... Yo lo que sí que hago siempre desde la premisa de que intento hacer las cosas siempre sin ofender
pero
y...
¿Pero cómo te vas a dar alguien con una persona como tú que cuenta esos chistes tan bonitos? ¿No? Que eres como el buenazo del cole que que defendía a los demás.
Pero lo que quiero decir es que seguro que algún día la cago también.
Claro.
Es que todo, es que lo bonito del ser humano es cagarla, es aprender, sí. Es crecer.
Pero conmigo, es verdad no que perfecto. Hay gente a la que les gusta más cancelar. Yo pienso que al final, aun con mis mil inseguridades que he compartido, mi vulnerabilidad, etcétera, sé que en redes tengo una imagen de diva y de aquí estoy yo.
Bueno,
y eso pues... a la gente le da rabia. Que a la gente le da rabia que tú tengas seguridad, aunque sea fingida, porque el 80% de las veces estoy fingiendo mi seguridad. Pero la gente es como que cuando te va bien eso o ven sí. Que estás segura de ti misma o tal, o el simple hecho de ser mujer o el simple hecho de ser una mujer trans, todo eso es como que disfrutan más, ¿no? Si se usase lo mismo para cancelar a todo el mundo, habría mucha gente que ya no tendría carrera.
Yeah.
Ni en Estados Unidos, ni en España, ni en ningún lado. O sea, hay muchos hombres... Que deberían estar cancelados hace años y no lo están. Por eso te digo que a mí, por ejemplo, las veces que me han cancelado, luego con perspectiva y he visto a otras personas que han hecho cosas más graves y no las han cancelado, he pensado, pues deben tenerme rabia por algún motivo y quizá...
Sí, que porque yo y no el resto.
Sí, o porque pues tengo la boca grande y pues soy transparente para lo bueno y para lo malo y luego después me pongo un escote de las tetas en la garganta y te hago así y digo, ¿qué te pasa? Entonces quizá eso les da rabia, ¿no? También te digo, hay veces que me han señalado las cosas con respeto, en plan, oye, esto que has dicho está fatal. Y digo, hostia, es verdad, cuando lo has... Y me
claro,
he dado cuenta...
Claro, pero eso es otra cosa,
pedido,
porque...
Claro.
Porque tú es una crítica constructiva claro. Que te ayuda sí. A ver las cosas con perspectiva y a darte cuenta, efectivamente, que a lo mejor has metido la pata o que te ayudan a reflexionar.
Y a deconstruirte, claro. Sí. Hay cosas que de repente tienes muy interiorizadas y las dices, las normalizas, y de repente viene un seguidor o vienen varios y te dicen, oye, Yedet, esto... Y de repente, claro, me doy cuenta... Lo busco en el chat GPT, que es mi novio absoluto, me lo confirma y digo, vale, entonces ya me doy cuenta. Y he pedido perdón mil veces, pero cuando he pedido perdón es porque realmente he entendido que lo que hacía estaba mal. Yo no he pedido perdón nunca para que me dejasen en paz o por quedar bien. Si he pedido perdón es porque he entendido que era...
Sí, que lo tenías que pedir porque te habías equivocado.
Porque era, claro, porque era cierto.
Hombre, a mí eso también me parece bien, pero también creo que se le da socialmente... Cuando te cancelan, hablo del momento en el que cancelan a una persona, que en ese momento, al ser el foco, eres el foco de una importancia pasajera. Es decir, que si tú te abstienes de contestar, de comentar y sigues un poco con tu vida, sí. Como ven que no entras al trapo, que no contestas no sé qué,
sí.
Realmente
se pasa.
O sea, yo...
Pero esa es la clave, no darle tu importancia.
Claro.
Como le des tu importancia, sí, le estás pero haciendo la bola más grande.
Yo sí siento siempre esa responsabilidad de que si me están acusando de algo o me están cancelando por algo, lo que sea, al menos dar una explicación. ¿Sabes? A mí no se me da bien lo de esperar que pase la tormenta y ya. Me gusta explicarlo o...
Pero en el fondo explicar, tipo, o sea, como...
Pues, por ejemplo, si me han malinterpretado, puedes decir, mira, yo quería decir esto, no justifica vuestra agresión verbal o amenazas, pero esto es lo que quería decir, tal, y ya está, tampoco sigo ahí.
Ah, vale.
Ya, dos años, ¿sabes?
Ya.
Yo es que yo también creo que la gente es muy pesada y te por
la
una frase...
Muy pesada.
O sea, yo, por ejemplo, muchas veces nos hemos he dicho una frase. Claro, nosotros subimos clips a redes, ¿no? Entonces, a lo mejor cogemos el clip y entonces he dicho una frase que se malinterpreta porque no has visto el total. Entonces ya está la gente, pues ha dicho esto y ha dicho lo otro y yo por dentro pienso, a ver, ¿quién es el ignorante aquí? Tú, que has decidido creerte el clip concreto o que no, el que no te has puesto en... A ver, oye, mira todo el episodio y si después de ver todo el episodio consideras que esa frase sigue teniendo la validez que le estás dando, entonces...
Pero es fenomenal. Que nadie ve los episodios completos.
No.
Yo, de hecho, de vosotros solo he visto clips.
¿Qué?
Pero
¿qué?
De vosotros, o sea, y de todos los podcasts.
Sí, en general. Es la realidad de la vida.
Yo no he visto un podcast entero en mi vida, ni en los que yo salgo. A lo mejor uno que me han dicho, este podcast quizás es delicado, hay que revisarlo por si hay que quitar algo. Fin.
¿Y tus series te las ves o tus productos en las que?
Sí, me lo veo, porque luego también cuando he hecho de actriz, pues me he visto y luego he aprendido cosas de, bueno, esto tengo que para la siguiente mejorarlo, o me veo la trampa de, buah, aquí no estabas metida, aquí has hecho esto, hija de puta, porque ese día estabas pensando en no sé qué.
Ostras, fíjate, pero qué autocrítica.
¿Buf? Sí, sí. Sí, sí. Y con las canciones me pasa igual.
Sublime. Para mí.
¿Cuál?
La Veneno.
Bueno, la Veneno, pero que a día de hoy, cuando la he revisado, sí que considero que he hecho un gran trabajo. Y me ha costado...
Fue increíble. Cuando lo vi, dije...
Han pasado 5 años para que pueda decir, considero que he hecho un buen trabajo y soy una buena actriz. Es cierto que también hay buenos actores y buenas actrices que si de repente te dirigen mal, o porque al final cuando tú eres actor o actriz, no depende solo de ti.
Ya.
Tú te pones al servicio del...
Sí, de un director, de un guionista.
Bueno, y luego está la parte de la edición, que hace muchísimo.
Claro, te pones al servicio de la historia, pero depende del cámara, el de la luz, el del micro, el de la edición, del director, de que tú a lo mejor ese momento crees que estás metida o que estás transmitiendo X cosa, pero a lo mejor no se está transmitiendo porque tienes un día en el que te cuesta más conectar lo que sea. Entonces, si no te están dirigiendo bien, no te están llevando bien, o luego no encogen bien tu toma o lo que sea. Es que pasa por muchas cosas. Por eso, de repente también a lo mejor os ha pasado que hay actores que os encantan y de repente en una película lo veis, no lo hace tan bien o tal. Y claro, eso al final siempre digo que es un trabajo de equipo.
Yeah. Sí.
Pero tanto para bien como para mal. Veneno, pienso que tanto Isabel como Daniela como yo estamos sublimes, las tres que hicimos de La Veneno, pero porque teníamos un equipazo detrás y unos directores increíbles. Y aparte que las tres nos esforzamos mucho.
Sí, sí.
Pero tú te puedes esforzar muchísimo y que sea un cuadro lo que hay a tu alrededor y que no quede bien.
Y que no quede bien.
Claro, entonces ahí tuvimos mucha suerte. A mí no me gusta ponerme el mérito de, ah, qué gran actuación, tal. No, fue una cosa que hicimos en equipo y que se hizo muy bien, pero fue de todo, ¿me entiendes?
Y cinco, o sea, hasta pasados 5 años...
Hoy es la primera vez que he dicho soy una buena actriz. Ahora mismo.
Wow.
Sí, sí. Es la primera vez. Sí.
Pues tía.
La verdad.
Yo lo pensaba desde el minuto uno, te tengo que decir. Hace 5 años, cuando vi la serie, ya lo pensé.
Yo también, yo dije, madre mía.
Sí.
Fíjate, el tiempo, lo que...
No, y fíjate la perspectiva de cada uno consigo mismo, que ya te puede... Me está dando la sensación que te pasa con lo típico, que ya te puedes, imagínate, ¿no? Todo el mundo te dice que bien lo has hecho, espectacular, increíble, no sé qué. Que llega una persona y te dice, a lo mejor esto si lo hubieras hecho de esa mañana, ya te agarras a ese comentario, que es el único malo de 850, y dices, ¿ves? Yo sabía que
total.
Esto lo podía...
Pero creo que eso es muy normal, como que al final estamos... A ti te dicen por la mañana, ¡ay, qué ojeras tienes! ¡Qué mala cara, ¿no?
Bueno,
¿qué? Mira, cuando he llegado te he dado 2 besos.
Sí.
Y te he dicho, ¡qué bien huele! Y dice, sí. ¿Qué es que no me pega que huela bien? Y yo, no, te estoy diciendo que huele bien. A
verdad,
ti,
lo he dicho,
no,
lo
tú
he
no
dicho.
Estás programada para aceptar un halago, pero sí para aceptar una crítica.
Es verdad,
la sociedad te quiere débil, quieren que tú seas insegura, inseguro, para que pues, estés en esa constante ansiedad. A la sociedad le conviene y al sistema que tú seas un borrego manejable, ¿me entiendes?
Sí, pero es verdad que a mí sí que me pasa que cuando me hacen cumplidos casi que me siento como más vulnerable.
Incómoda.
Total, sí, incómoda, como que no sabes qué decir. Que, bueno, más allá de gracias, ¿no? Pero es como lo dirá de verdad.
Pero lo explicaron, me tiene que decir gracias y fin.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, ya sé lo que tienes que decir.
Y también te digo.
Pero que normalmente eso, qué guapa estás. Sí, de verdad, estoy guapa.
No, no te digo que lo digas, que lo pienses. No te digo que lo estés diciendo constantemente, pero que a mí sí me sale muchas veces cuando me dicen cosas bonitas, en vez de decir muchísimas gracias y pensar, joder, pues tienes razón, coño, pues sí. huelo bien, estoy guapa, lo he hecho bien, me sale instintivamente a lo mejor decir gracias, pero pensar...
Me lo ha dicho,
me lo ha dicho de verdad, no sé qué.
Lo del tiene razón, no la tiene. Me leí un libro que era no hay que tomar nada personal. O sea, ni lo bueno ni lo malo. A mí me dice, yo a lo mejor te digo qué bien hueles, pero otra persona te huele y ese olor le huele a mierda, porque odia ese olor porque le recuerda a cuando en su infancia cogió un trauma porque su padre justo... Entonces,
sí, que todo es subjetivo, ¿no?
Claro, o sea, a mí qué me importa que tú creas que he actuado bien en Veneno o tú creas que he actuado mal o que mi música te guste o no te guste. Me da igual.
Ahí es donde vamos.
Ese es el trabajo que hay que hacer interior. Es inevitable que muchas veces te pase eso. Estamos programados para ello. Y si eres muy sensible ya te mueres.
Pues a mí me pasa justo lo que estás diciendo y no quiero que suene mal.
Que no, ojalá.
Me da todo igual.
A mí con la edad me está pasando.
A mí yo he llegado al punto en el que, te lo juro, y esto es súper real, no es por decir, uy, es que a mí... No. Es que me da igual lo que opine la gente. Yo sé que voy por mi caminico sin hacer daño a nadie, intentando ser buena persona cada día, y me da igual lo que opine la gente. Si hago gracias, si no, si soy un pringado, si parezco... Es que me da igual, si es que yo vivo súper feliz. Entonces, yo mientras esté en mi burbuja de felicidad y que mi gente esté bien... Me
pero
da igual
si
te, lo que opinas.
Pero si opinara alguien de ti, X, que una cosa a lo mejor negativa, que te, una persona que te importa, madre, de repente,
si mi madre
tu
me
hermano,
dice, claro que me afecta, pero,
yo, que
pero
te quieres
Juana
un montón.
De Cuenca, lo siento mucho, con mucho respeto, acepto que esa sea tu opinión, pero es que a mí no me afecta en mi día. Yo sigo mi... Si es que no te conozco.
Ya.
A mí al principio me afectaba también, pero es verdad que ahora, por ejemplo, cuando me ponen ciertos comentarios metiéndose con mi físico o con mi género o con mi música o con una foto o con tal, directamente es que o les contesto y me río o ya lo leo y o sea, no me hace nada.
Sí, te resbala.
Ya.
Sí, me da igual. Sí que me afectaría... sí que me afecta algo de que una persona de mi entorno piense
eso sí,
a lo mejor
yo
que he tenido
sí
una mala intención cuando no la he tenido.
Hombre, claro, eso por supuesto, yo también. Pero
y cada vez menos tampoco, ¿eh?
Claro.
Te dices de la gente en tu entorno.
Que cada vez me importa hasta menos.
Ah, no, yo de la gente de mi entorno pues recibo al final. También es verdad que muchas veces pedimos opinión a gente que no está...
alineada, ¿no?
Alineada en tu punto vital del momento. Entonces, yo imagínate que le pido opinión a mi padre sobre algo. Pues a lo mejor mi padre no está... La opinión que me va a dar...
No está actualizada.
O no está actualizada o no está...
O
no sabe
no
de lo que yo le estoy hablando.
Vital.
Claro, no sabe de lo que yo estoy... Igual que si él me la pide de otra cosa.
Ya.
Y hay veces que pecamos también de... Oye, ¿qué te parece esto? Y se lo está preguntando a alguien que no tiene ni idea de qué va ese momento, ese... ¿Sabéis lo que quiero decir?
Esto es un poco... como lo de las energías.
Sí, pero antes de esto quiero decir que buscamos todo el rato la validación externa.
Ah, pero
claro.
Y por eso yo pienso también que cuando una pregunta, la opinión, ¿qué opinas de tal? Yo, perdonadme, pero la mayoría de las veces que pido un consejo no es para cumplirlo. ¿Me entiendes? Yo te pido el consejo, escucho tú de esto, de repente me das una buena...
Un argumento
una
guay.
Justificación increíble por la que no debería hacer eso... Y no lo hago, ¿no? Pero si yo siento dentro de mí
que tengo que hacer
algo, luego no me voy a sentir falsa o hipócrita por no seguir tu consejo, ¿me entiendes? Porque me refiero, todos tenemos una experiencia vital y luego no hay que darle importancia en general a nada, ya ni siquiera al entorno. Hace poco, no voy a decir dónde, pero tuve una... O sea, hubo un malentendido, entonces yo fui a hablar con esa persona y le dije, oye, esto no fue así. Y me dijo, no te creo. Entonces yo de repente me vi delante de esa persona diciéndole, pero ¿cómo no me vas a creer? Tú me conoces, tú sabes mis valores, qué tal. Qué va? Me dijo, pues no te creo. Y le dije, ¿sabes qué? No me creas. Y cuando le dije, o sea, porque me dio igual de repente. Y me dijo, ay, pues ahora que me dices que no te creas y como, por cómo te has puesto, ahora sí te creo.
No.
Le dije, pues ¿sabes qué? Que es que ahora me da igual, me voy. Tal cual. Es que parecía una conversación de niños de parvulario. Entonces, al final te das cuenta de, a mí, ¿qué me importa? ¿Por qué voy a explicar que el agua moja, no?
Sí, es que es eso.
¿Quieres pensar mal de mí? Piénsalo. Ya está.
Y sobre todo también a mí me dieron un consejo que me encanta, que es las cosas grandes que quieras conseguir o los sueños, no... los cuentes a nadie, cuéntalos.
Pues yo lo cuento todo el rato.
No, cuéntalos cuando... Compártelos con tu gente una vez que ya lo hayas hecho. Pero...
Pues Chuso, si tú todo el rato tienes visiones y me las cuentas.
Bueno, visiones no es lo mismo. Yo, por ejemplo, en mi familia siempre me dice, es que no cuentas nada. Digo, bueno, pues no cuento nada porque tampoco quiero estar contando
las
cosas que
pueden
pasar.
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Porque yo sí que lo cuento. Entonces, yo no cuento nada.
Es que a mí me pasa un poco...
No,
yo soy entre Chuso y tú.
Vale, a ver.
Porque de repente me callo y no cuento nada y tal, y de repente me nace contarlo a mis amigas, lo que sea, y luego se gafa. Yo creo mucho en la energía por eso. Incluso la gente que tienes cerca, que puedes pensar que quiere lo mejor para ti o lo que sea, muchas veces no lo quieren. No digo de forma consciente. Imagínate, tu padre o tu madre. Tú le cuentas un gran proyecto de, buah, he hecho esto y creo que me van a coger, ¿no? Y a lo mejor tu madre tiene miedo porque de repente, buf, es que se tiene que ir a Nueva York a trabajar, o es que a ver si ella va a poder...
Sí, hay niña, tal.
Y esta simple energía yo creo que ya influye en lo que sea que es esto en la vida. Te lo juro, la energía es muy poderosa.
Joder, muy pues ya poderosa. Soy cagada si yo estoy todo el rato diciendo lo de Thor.
Pues así te va.
Lo de
que Thor no viene.
Que quiero conocer a Thor, al de Al Chapataki.
Bueno, lo conocerás.
Que lo quiere conocer.
No, no he dicho eso.
Tracatra.
Oye.
Sí, lo has dicho siempre.
No he dicho eso, he dicho que si de repente se diera el caso, no que sea una obligación jala jala con Thor, pero oye, que si de repente me estoy viendo empoderada con su martillo, no voy a hacer yo ascos a nada. Esto sin faltarle el respeto a Elsa, pero claro, ahora estoy viendo que no se me va a cumplir porque no paro de decirlo.
Efectivamente, deja de decirlo y a lo mejor este año sucede, Ana.
Pero y no, y por ejemplo, yo que hago mucho las cartas al universo, mi panel de los sueños, yo trabajo mucho, como que me enfoco...
Sí, el no sé qué board, ¿cómo se
el
llama?
Vision board.
Vision board.
Yo me enfoco mucho en lo que quiero y sí que creo que me pasan cosas por poner ese foco, o sea, sí, lo creo firmemente. 100%. ¿Tú consideras que eso muy bien, pero que ya no lo cuente? O sea, que ya no cuente, por ejemplo, a...
Cuéntate, quédatelo para ti y en tu blog... De nota y tal. O sea, es que ahora mismo ha pasado hace poco otra que lo había contado y de repente nos ha hecho. Entonces,
¿y tú crees que es por eso? ¿Por haberlo contado?
No lo sé, pero cuando no lo cuento me va mejor, fíjate.
Igual que yo. Y ya no es que no cuentes nada a tu gente, sino que,
una
que
vez
filtres.
Que he hecho, sí.
Y que filtres cositas y a quién se lo puedes contar.
Vosotros decís que no cuente cosas que están como...
En el limbo.
Sí.
Claro.
En plan, a lo mejor de repente... Estoy inventando, que la gente no opine que es un supuesto real. En plan... Poco se habla de repente, bueno, lo de la gira, que ya es un hecho, pero antes estábamos haciéndolo, ¿no? Ahí deberíamos haberlo callado.
Te callas y vas viendo.
Claro, yo nadie lo sabe hasta ahora que lo hemos anunciado.
Claro.
Pero qué mentiras, si llevamos 100 capítulos diciendo, vamos a hacer una gira.
No, pero me refiero yo a mis padres. Yo no sé qué es eso, es lo que digo yo, no cuento nada. Y cuando sale, informo, comparto y me gusta que la gente se alegre. Pero yo no voy, no. Yo me gusta trabajarlo yo y también lo que hablamos, que todos en general tenemos ese punto, y gente mucho más y otra mucho menos, pero ese punto de envidia o de la gente normalmente, tú quieres que al de al lado le vaya igual que a ti,
sí,
pero cuando le va mejor es como, ¿por qué a él sí y a mí no? ¿Por qué a ella sí y a mí no?
A mí en ese caso no me pasa, pero
hay mucha
tampoco.
Gente que le pasa esto, y tú y yo lo hemos hablado.
Sí,
tú y yo cuando gente
a nuestro, o sea, nosotros
Ana y a mí, cuando a gente del sector le va de puta madre, lo hablamos entre los dos y decimos, hostia, qué guay,
sí,
que mira
qué crack, cómo se lo merece, no sé qué, pero
siempre.
Nos ha pasado lo contrario,
claro,
también a
decimos,
nosotros.
Hostia, ¿por qué la gente se china cuando te va bien? Porque pues yo tengo la suerte de alegrarme por los demás y creo que es una suerte, digo
pero
es una suerte
tiene,
porque es,
pero
es un
eso
sentimiento
te nace,
súper chulo.
Claro, te nace, eso está dentro de ti.
Hay gente que no lo tiene.
No, mi círculo ya es que mi círculo queda casi cero personas porque me he ido quitando a muchísima gente porque o no me gusta como eres como persona tal. De repente, alguien que crees que es una persona que te ama y tú, porque tú le amas así, entonces, y de repente te das cuenta de que esa persona es que tu hater, que te odian, ¿verdad? O sea, es un amor.
Madre mía.
Es un hate camuflado. O sea, está en tu vida, pero te tiene envidia, celos, te hace de menos, te hace insegura.
Que eso yo no lo entiendo.
Pues eso existe en amistades y en relaciones. Porque
yo eso no lo
hay
entiendo.
Gente que ve tanto tu potencial que le da tanta rabia o tanto miedo o
que
tanta
sí,
inseguridad propia.
No.
Claro, que ven de lo que eres capaz, que dicen... Y aunque sea de forma inconsciente, porque no me gusta pensar que la gente es mala, aunque sí hay gente
mala.
Bueno,
hay gente muy mala.
Pues sí.
Es que es así. Yo tengo, por ejemplo, una amiga que sus amistades, le digo, es que, sin querer meterme, pero digo, es que tienes unas amistades a veces un poco con comportamientos tóxicos, porque te piden explicaciones de por qué te has... Digo, hostia, yo no concibo eso en una amistad mía. A mí nadie me pregunta dónde voy, por qué hago, porque yo tampoco lo pregunto nunca. A mí me gusta dejar a la gente que sea libre, y yo siempre le digo, si te apetece hacerlo, lo hacemos, pero eso de forzar, venga, va, no sé, yo concibo a lo mejor la vida de otra manera, sin pedir explicaciones, pero tampoco quiero darlas, nunca.
Hay amistades tóxicas, relaciones tóxicas...
Todo.
Todo, me refiero.
También es verdad que es mucho más, creo, que es mucho más fácil darse cuenta del tóxico ajeno que el que tú tienes. Es decir, yo,
claro,
por ejemplo,
hombre, claro,
si yo tengo una amiga que es tóxica, es mucho más probable que mi marido, alias el alto, me diga, joder, esta, tía, ¿no te das cuenta que cada vez que la ves pasa no sé qué? Y tú ahí lo ves y dices... Como que la justificas todo el rato, ¿no? En plan, no, porque es que ahora está pasando por un mal momento. No, porque ahora está no sé qué. Y ya a la quinta es como, vamos a ver, Ana, hija.
Luego hay otra cosa que me parece aún más difícil que darse cuenta de quién es tóxico cerca de ti. Y es, ¿qué rasgos tóxicos tienes tú? Porque yo, por ejemplo, también tengo rasgos tóxicos. Lo que pasa es que
todo,
lo voy trabajando.
Claro, claro.
También es verdad que hay personas que sacan lo mejor de ti, otras lo peor.
Sí.
Pero yo he sido una tóxica loca.
¿Ah, ¿sabes? Sí? ¿El tipo que...?
Luego es verdad que me he ido trabajando en terapia, en todo, y luego también depende mucho de con quién te relaciones. Y luego tú estás trabajando tu toxicidad y hay una persona que te da inseguridad, que te hace pequeñita, que te trata mal emocionalmente, a nivel amistad o de pareja o lo que sea. Pues claro, eso al final estás como... También está esta gente que te trata como a una mierda y cuando explota... Es que eres una abusona, ¿sabes? Es que eres mala, es que eres tóxica, es que estás loca. No, tú me has llevado a este punto de explotar, ¿me entiendes?
¿Entiendes lo que te digo? Sí, que es la gente que te hace luz de gas.
Claro, te culpabilizan por tu reacción a lo que ellos te están haciendo, que tú me estás poniendo a mi límite. Y entonces, en el momento en el que mi cabeza no puede más y me explota la cabeza, yo encima estoy loca.
Sí, que también tienes parte de responsabilidad de haberme llevado a ese punto.
Hombre, claro. ¿No?
Sí, 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 sí.
Si tú sabes dónde me duele y me estás tocando ahí todo el rato, es que al final te voy a morder, ¿no?
Sí, como los perros. Sí, eso también es muy tóxico.
Yo es que no, en realidad a lo mejor sí que soy más tóxica de lo que creo, ¿no?
Puede ser, Ana. Puede ser. Soy alguien que es cero tóxico.
Tú,
y que es un ser de luz.
Sí, es verdad. ¿Qué signo el zodiaco?
No, espérate. Espérate, porque ahora si queréis hablamos de zodiaco, pero tengo que presentar un ser de luz.
Ah, pensaba que hablabas de ti.
No, como no voy a decir eso de mí.
Es Géminis, es Géminis.
Ah, yo he entendido, fíjate.
Yo soy un ser
luz. Yo soy alguien que, no sé, y soy un ser de luz. Y
no,
digo,
¿cómo voy a decir eso?
Y me
he quedado
así y te he dicho, sí.
Es verdad.
Es verdad, ya te he preguntado, bonita. ¿Qué signo eres? Es verdad,
pero ¿no te parece que ser Géminis es un poco regulín?
No es lo mismo Géminis de hombre que Géminis de mujer.
Ahí, mira, ya está, boom. Shut up, Ana. Shut up.
No, si yo ahora me he consolado.
Ahora ¿tú eres Géminis también?
Bueno, no me dejan presentar.
Perdón,
no me dejan presentar a nuestro colaborador, que es un ser de luz, Benja Serra.
¿Qué tal? Hola, Yaya, encantado.
Encantada, ¿cómo estás?
Encantada,
ser de luz.
Yo soy el ser de luz.
¿Cómo quieres que te llame? ¿Ser de luz?
No, Benja. Benja, vale, está bien. Benja, lo de ser de luz a lo mejor es un poquito presuntuoso. Hola, soy ser de luz.
Me encantaría.
Sería increíble.
Así, ¿no?
¿Cuál es tu apellido?
Serra.
Serra. Ser de luz, Serra.
Serra de luz.
Su día es Gloria.
Serra de luz.
Serra de luz. Ah, ¿Gloria qué?
Gloria Serra es su día.
¿Gloria qué?
Gloria Serra, el equipo de investigación.
No, pero no es Gloria Serna.
No, es Serra.
Es Serra.
Es
su tía.
La he llamado toda la vida Gloria Serna.
Es Serra, es Serra.
Lo peor es que acabo de descubrir hace un rato que Chuso es de Jesús también.
Me encanta.
Gloria Serra. ¿Es Gloria Serra, seguro?
Es Serra, sí.
No es Serra. No, no, puedes comprobarlo.
Es Gloria Serra.
Que alguien escriba a ChatGPT.
Espera, me pasó otra también parecida.
Gloria Serra, y es la tía de Benja Serra.
No, eso no mientas.
Gloria porque... Serra.
Vale, me pasó
española.
Otra cosa que quiero contar y ya empezamos con el ser de luz. Hace poco estaba en una cena con una niña pequeña y un adulto. Y entonces, como que cantaron lo de la bomba, ¿no? Claro, para bailar esto es una bomba, ¿no?
Claro.
Sí. Y me quedé así y le digo, no, no dice eso la canción.
No.
Y me dice, ¿y qué dice yo? Para bailar el Sosuna, bomba, el Sosuna, para bailar el Sosuna, ¿qué coño? ¿Qué coño el Sosuna?
¿Qué hacían?
Y yo he cantado 32 años para bailar el Sosuna.
Es eso, es un baile latino, claro. El Sosuna.
El Sosuna.
La samba, el Sosuna.
Pensaba que era un baile y no era un baile. Y se rió de mí una niña de 8 años. Sí, así fue. Pues, Gloria Serra.
Bueno, a ver, no es mi tía. Voy a desmentir.
Sí, no, spoiler. Porque,
pero no, sí, es, el apellido es Serra. Sí, sí. O sea, que Serra los
ay,
dos.
Mío. Serra de Luz.
Serra de Luz. ¿Y qué nos ha traído Serra de Luz?
Pues mira, he traído un juego. Habéis estado hablando de sentimientos, de relaciones tóxicas, de energías.
Sí, no sé de qué hemos hablado, pero sí.
Y además, incluso del Sosuna, ¿no? De bailar, de canciones. O sea, que además me tiene como intro perfecto para la sección. Bueno, como decíamos, hemos hablado de sentimientos, ¿no? Y yo creo que a lo largo de la historia hay dos colectivos que han hablado muchísimo de sentimientos.
¿Qué son?
Que son los poetas.
Y la folclórica.
Y los reggaetoneros.
Oh.
Parece que así de primeras no, pero vais a ver que sí. Así que vamos a jugar dentro cabecera.
This episode is brought to you by Loom by Atlassian. Are you feeling stuck at work? Get your team unstuck with Loom video messaging and move work forward. Use Loom to simultaneously record both your screen and yourself to share a quick update, provide feedback, train a colleague, and everything in between. Plus, add Loom AI to your meetings for instant written notes and recordings. Try Loom today at loom.com. That's loom.com.
This episode is brought to you by the Toyota Grand Highlander. From daily routines to life-changing adventures, the Toyota Grand Highlander is spacious, powerful, and ready to take on life's grand challenges. Advanced safety features and innovative technology give you confidence for whatever life throws at you. And it's available in a hybrid nightshade special edition, which includes sophisticated gloss black exterior accents and 20-inch black alloy wheels. Learn more at toyota.com/grandhighlander. Toyota, let's go places.
Poesía o reggaetón. Poesía o reggaetón.
Poesía o reggaetón.
Te la ha hecho la inteligencia artificial.
Sí.
Poesía o
reggaetón. Sí, sí, sí. Poesía o reggaetón, efectivamente. Qué yo fuerte. Os voy a leer, a Yedder le voy a leer unas frases.
Estoy vale. Yo apañado.
No, eso es una aquí, vale. No hay problema. Pero te voy a leer unas frases y me tienes que decir si es de un poeta famosísimo o de un reggaetonero famosísimo.
He de decir vale. Que cuando los reggaetoneros hombres hablan de sentimientos, de desamor, tal, pienso, eres un puto falso, hermano, que a muchos de ellos los conozco en persona y son unos guarros. Digo, si eres tú el cuernero y el malo. ¿Sabes? Da una puta rabia. Te
¿puedes
lo juro.
Decir alguna inicial de algún reggaetón?
No. Sí, dila.
No.
Por ejemplo, Maluma.
Maluma lo conozco, pero no en plan de colega. O sea, que no. No, solo te puedo decir que es más bajito que yo. Ya, y qué guapo. Ya el resto no sé cómo será.
No me gustan los bajos. Continúa.
Bueno, continuemos.
Bueno, entonces, vamos con el primero. A ver qué. A ver, podéis jugar también, Ana y Chuso. La primera es: lo voy a recitar como si fuera con sentimiento. He visto morir a una flor del único color que no creo ver jamás. ¿Es poesía
reggaetonero
o reggaetón?
Reggaetón.
Pues es reggaetón.
¡Ay, sí!
Aunque suene a poesía, es reggaetón. Vamos a escuchar este fragmento.
Venga, a ver.
He visto morir una flor.
Es de Ozuna.
No de Ososuna. No del baile.
Es del Sosuna.
No de Sosuna.
Es de Ozuna.
No es del Sosuna, es de Ozuna.
Pues efectivamente era reggaetón, aunque dicho así parecía como
sí,
una.
Sí, yo he tenido dudas.
¿No será Ozuna la persona de la que hablabas?
No vale. Le conozco a Ozuna. Vale. Ah, por cierto, se pronuncia Ozuna. Ozuna.
Claro, será Ozuna, sí, no. Claro.
Un lío tenemos.
Luego voy a por la siguiente, a ver esta. Tu sexo fundiste con mi sexo fuerte. ¿Poesía o reggaetón?
Reggaetón.
Es de Rubén Darío.
¡No!
En el...
Así le han puesto una plaza.
Rubens.
Por este verso. Es un verso de su poema Mía. Tu sexo fundiste con mi sexo fuerte, que suena a reggaetón.
Sí, total.
Rubens podría haber sido...
Esa letra me la guardo, ¿eh? Porque quizá para escribir algún día.
Pues sí, sí. Fíjate, es un poeta.
Rubén Darío.
Vamos a por otra. A ver, vale. Esta. When you're smiling, ocurre que tu sonrisa es la sobreviviente.
Bueno.
Esto por supuesto que es poesía, no es reggaetón.
Sí.
Es poesía.
En apoya.
Es poesía de Mario Benedetti.
¿En serio?
Sí, su poema When You're Smiling.
Dios mío.
When You're Smiling.
Pero es un Spanglish.
Es así el poema, sí. When You're Smiling.
Y tiene muchos premios este señor.
Bueno, es un señor bastante famoso, sí. No sé cuántos premios tiene, pero sí es...
Sé quién es.
Es uruguayo, sí, un...
Uruguayo.
Grandísimo Mario.
Él se hizo su curso de inglés y dijo, yo tengo que aprovecharlo, ¿me entiendes?
Claro.
Se hizo el Spanish English.
He aprendido el gerundio, o styling, pues ya. Bueno, vamos a por la siguiente, venga, va. A ver esta. Sin ti nos escribe la historia del amor. Sin ti mi poema se queda sin versos.
Reggaetón, 100%.
Es reggaetón, es de Daddy Yankee, llamado de emergencia.
¿Puede ser Daddy Yankee la persona a la que hablabas?
No.
Vale.
Chuso, sigue.
Ojo que a mí me gusta mucho Daddy Yankee, ¿eh? A mí también. Claro, su música.
Sobre todo su piel, tiene una piel que parece que tiene 20 años.
¿Ah, sí? ¿Pero lo conoces en persona?
No, pero no has visto las fotos, que parece que va como Benjamin Button para atrás. ¿Qué hará ese hombre? Ese, el semen del salmón seguro, pero algún semen más se echará.
Como Carmen Lomana. Carmen Lomana dijo que se
echaba. A lo mejor se echa leche de mí, palo.
Joder.
Wow. Chuso Jones en pura esencia, en su pura esencia. No voy
a comentar. Mi móvil ha dejado de funcionar, así que no puedo poner la canción, pero...
Si era de antes que te vaya, dame un beso.
Exacto, llamado de emergencia.
Sé que soñaré con su regreso.
Pues de Daddy Yankee, ¿eh? Parecía qué también fuerte. Como un poema muy
Estoy
serio.
Muy despistada en este juego, ¿eh?
Claro, era el eso.
Pero es que esta canción es preciosa al final.
Y además es verdad que esta es famosa. Esta
no, tiene... no, de verdad. Y luego aparte Nati Peluso hizo una versión de esa canción increíble. Sobre todo el final me flipa esas últimas cosas que dice.
Pues me la voy a escuchar en plan atenta.
Sí. Para ver la poesía detrás
sí,
de una
efectivamente,
de una
detrás de un cubata. Sí.
Vamos a por esta. Dos locos viviendo una aventura castigada por Dios, un laberinto sin salida.
Reggaetón. Aventura.
Es de Don Omar con Aventura.
¡Guau! Wow, sí, ¡esto fuerte. Qué fuerte!
Sí, sí. Vamos a ver si podemos escuchar esta.
Ella y yo...
¿Esa? ¿Es esa?
Sí.
Pero está súper puesta.
No, pero coño, son clásicos.
¡Qué fuerte!
Esto es un temazo.
Esta canción es increíble
es
porque
poesía pura.
El reggaetón de antes era increíble, pero el de ahora me desconecto más. Pero esta canción es como si tú escuchases una audionovela, porque literalmente te explica una novela
una
en tres minutos, una historia, pero muy bien narrada, es muy fuerte.
Y la voy a escuchar.
Habla de una infidelidad, de que
ella y yo.
Ella está, o sea, su mujer está con su mejor amigo. Entonces él los pierde a los dos, o sea, es increíble.
La mujer se va con el amigo.
Es un telenovelón, sí, sí.
¿Ah, que sí?
Sí. No, está muy
bueno.
Tú
te lo has estudiado claramente.
No, pero esta sí que la conocía. Es que esa sí que es bastante famosa. Las
no,
otras
sí, yo sé cuáles son, pero no he profundizado en las letras.
Justo.
En el dancing.
Venga, vamos a por la siguiente. Esta es. El barman, oh, qué triste, cerveza, limonada, whisky, cóctel de ginebra.
Bueno. Poema.
¿Qué dices?
Poema de Rafael Alberti.
¿Pero qué les pasa a los poetas?
¿Qué dices?
Es que claro, es que es muy difícil, porque es que los reggaetoneros...
Yo pensaba que era una canción de reggaetón.
No.
Del que ha dicho Jay de Tante, que es...
Nadie.
Es de R.A, Rafael Alberti. Poeta.
Rafael Alberti.
Sí. Y vamos a ver, vamos a...
Grandísimo poeta.
Por supuesto.
Vamos a por una más y luego
no traigo un bonus. ¿No sabes quién es, verdad?
No.
Rafael Alberti.
¿Quién no sabe quién es? Yo tampoco.
No, sí, Rafael Alberti es español. Es
¿tú sabes, ¿tú sabías quién era? El nombre me suena, pero yo no sabía.
Sí, pero ya murió.
Hombre claro, como pintas. Todos, ¿no?
Todos los poetas están muertos.
Sí.
Eso
oye, qué
hecho.
Buen título para una canción. Mira, eso existe ya, ¿no?
No, el Club de los Poetas Muertos, ¿no?
Ah, mira.
Es una peli.
Sí, ¿no? Bueno, pues venga, vamos a por otra más. Te beso en mis sueños y despierto sufriendo.
Reggaetón.
Reggaetón.
Eso yo lo he escuchado, eso es reggaetón.
Eso es reggaetón. Es de Anuel AA.
Le odio, no la pongas porque odio a Anuel.
Pues fuera. Nada, no la ponemos.
Anuel AA, ese es el que era el ex de Karol G.
Sí, un perro.
Es verdad, sí.
Siguiente.
Pues nada.
Karol G, te queremos. Deseo todo el apoyo para Bichota.
Sí.
Pues fuera.
Me he vuelto un poco Belén Esteban de repente.
Venga, pues vamos a por una más.
Venga.
Dice... Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos.
Eso es Andy Lucas.
Poema.
La oreja de Van Gogh.
No, es poema, es de Pablo Neruda. Sí. Ah, y además es de Pablo su poema número 20, el famoso, es de una canción de amor, o sea...
No te lo sabes y
no
tú.
Me lo sé, pero que empieza. ¿Puedo escribir los versos más tristes esta noche? Sí. Ese verso es de esa...
Esa, no lo sabes.
Es el más famoso.
Te juro que lo sé. A mí no me importa mostrarme ignorante.
A 10 cañones, ¿no? A 10 cañones por banda, viendo un pop a toda vela. Ese es el único poema que no sabemos todos porque nos lo preguntaron en lengua. Yo me lo sé.
Este poema es muy famoso.
Y ya para terminar, traigo un bonus track.
Ah, venga, vamos con el bonus track.
A ver, este si lo adivináis, ¿eh?
El Sasuna.
Todos los weekends ella sale a vacilar, mi gasta no puede janguear porque.
allá le gusta la gasolina.
Eso, eso es poesía para mis oídos.
Es poesía para en forma de reggaetón. Muy
me
bien.
Me encanta esa canción.
¡Oye, un aplauso!
Bueno, 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 pues muchas, has dado muchas.
Que me considero que, uno, eres profesional del reggaetón.
Y porque he dicho a una, en una he dicho, me está despistando, seguro voy a decir la otra. Pero me sonaba y no estaba confundida. La intuición, la energía.
Y el impacto cultural, el de los reggaetoneros.
Y somos un programa divulgativo.
Ah, sí,
somos también un programa divulgativo para que la gente aprenda. Y hay una cosa que yo digo, ¿cómo no existen los poetas, pero poetas de chistes? Digo, ¿por qué no existen esos poetas?
Porque deberían estar.
¿Tú imagínate muertos? Que yo dentro de 60 años me estudian.
Sí.
No, desde luego me que te estudian.
En Massachusetts.
Puede ser que te estudien, cariño.
Massachusetts, justo.
Que voy con uno de mis chistes, chicos.
No.
Venga. Oye, Yedet.
Tú sabes que yo odio a los cómicos.
Yo no
solo
soy cómico,
hay uno que me
¿sabes
gusta?
Lo mejor ¿quién? Es que yo no soy cómico.
Juan Dávila, me encanta.
Ah, grandísimo amigo nuestro. Pero yo no soy cómico. Yo soy mamarracho. Filipoyer,
sí.
Así que no me odies.
Ok.
Dice,
ya verás.
¿Qué tal el médico? Mal. ¿Y eso? Pues porque le dije que cada noche al acostarme no puedo parar de pensar 2+1, 2+1, 2+1. Y dice, ¿y qué es? Estrés.
No, no pues.
A que estoy todo el día.
Estrés, del estrés, del estrés.
Sí, del estrés, del estrés, del estrés, tremendo estrés.
No, si lo hemos entendido. O sea, no sé quién es Pablo Neruda, quizás sí lo sé, el otro. ¿Cómo era el otro famoso?
Alberti.
Alberti, ese no, pero cariño, tampoco somos gilipollas. Es que es malísimo y ya.
Sí, gracias.
Tengo otro, dice
ah, que tiene otro.
Sí.
Este es buenísimo.
Puede llegar hasta 4.
Este es buenísimo. Dice, mi hijo empezó natación. Ah, no, espérate. Sí, dice, espérate, dice. Mi hijo ha empezado en natación. Y dice, ay, qué bien, ¿y qué tal le va? Y dice, nada mal.
La pringada estaría aquí tan feliz escuchándote. O sea, que ella es tu superfan, ¿no?
Dice que soy camp.
Que eres camp. Es que es verdad. Este, te dedico a este podcast.
Venga, uno más y ya. Venga, a ver uno si más,
uno más. A ver. Uy, esto es buenísimo. Si tumbo una vaca...
No, no, quítate las manos, que no se te oye bien.
Ay, perdón. Si tumbo una vaca y la dejo... Si tumbo a una vaca y la dejo inconsciente, ¿la dejo cao? ¿Cao?
Ya, de vaco, de vaca en inglés. Cao, cao.
¿De cao?
Sí, de cao.
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 El Benja la acaba de pillar.
No sé qué... ¿Qué me ha hecho que
no, yo ya lo había pillado, pero no me hacía gracia.
Una cosa, antes de que Chuso cuente otro chiste, prefiero que Yedet nos cuente sobre su vinilo, por favor.
Pues quedan muy pocas unidades, están en la página web que hay puesta en mi Instagram. Me voy a ahogar, espérate un segundo. Y si tienes solidaridad con mi vagina, tienes que comprarlo porque se me clavó la columna vertebral del caballo y a día de hoy tengo secuela.
A no. Los hombres que he tenido que olvidar.
¡Oh!
¡Un aplauso para ese Yedet!
Poco se habla es un podcast presentado por Ana Brito y Chuso Jones y producido por Keepers. Producción ejecutiva, Sergio Barreda y Gloria Prada. Producción, Jaime Nist y Natalia Rivera. Guión, Rosa Bleda. Locución, Gema Hurtado. Sonido y realización audiovisual, Mastermind Place.